Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Hoy se han entregado, nos han entregado los premios Bravo. Nos acompaña el secretario general de esta casa y portavoz de la conferencia, el padre José María Gil Tamayo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Buenas tardes y muy contento de teneros en esta casa.
Nosotros también. A mí, siempre que estoy con José María, me hace gracia porque te presentas como lo que es, secretario general de la conferencia y tal, pero cuando me habéis entregado el premio, lo primero que me ha salido del corazón es decir, gracias, colega. Porque, pues, claro, al secretario de la conferencia, mala colega queda un poco raro, claro, pero...
Enhorabuena, colega.
Es verdad. Es que José María Gil Tamayo es periodista también. Claro que sí. Por lo que me toca, José sí. María, nos han otorgado el premio Bravo en esta casa por dar voz a los sin voz. Eso en el conjunto de la profesión, y yo soy el primero que hago autocrítica, es que no lo estamos haciendo demasiado bien.
Hoy se habla mucho de comunicación, se dice que estamos en la era de la comunicación, la sociedad de la información. Ahí incluso los expertos hablan de que estamos en una infopolución, es decir, nos llegan tantos mensajes que tenemos que recuperar la capacidad de criterio y de escucha y de saber seleccionar, porque el tiempo no nos da para más y la cola de la impresora se nos llena. Ahora, hemos perdido otro calificativo de la comunicación clásico, que es social. Se ha convertido en esto en una industria. Priman las audiencias que después son convertibles y canjeables por ingresos publicitarios. Y claro, hoy me decían una cosa, que me hablaban de programas y me decían de programas de televisión, y puede aplicarse a la radio. Decía, mire, la gente que pasa de 59 años, de 60, ya no cuenta en las audiencias, lo mismo que solo se cuenta a partir de los 14 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 60, y ahí hay una parte importante de la población española, yo ya casi
claro,
ya estoy.
Además.
Entonces, pues esa parte de la población pues tiene poco capacidad de adquisitiva, de consumo, le dicen otros que debe comprar. Entonces, para los anunciantes lo que interesa es ese tramo desde los 14 a los 60 años. Bueno, esto es preocupante, o sea, porque se prima entonces el sentido mercantil de la comunicación. Y entonces se olvida a los que no consumen, los que están en las periferias, como llama el Papa, los que están en esos escenarios que tú has descrito, yo te he visto en Cuba,
sí,
y hemos coincidido, y he seguido tu presencia tanto en Oriente Medio y con los refugiados, como te he seguido en los escenarios del Mediterráneo, en ese, que se ha convertido en un cementerio.
Total.
Como te he seguido también a la hora de hablar cuando los previos a los viajes del Papa a los Estados Unidos para el Encuentro Mundial de las Familias, te fuiste a la frontera. Y veías esa gente que viene de El Salvador, que viene de Honduras, que viene de Guatemala, que viene del mismo México, que han pagado el coyote, que ya tienen parte de su vida y de su familia en los Estados Unidos, que viven, que salen y de su país, dejando pues miseria, muerte, violencia, que buscan unas mejores condiciones de vida. Y te he visto pues entrevistarlos con una especie de grillo electrónico muy avanzado para saber dónde está. Entonces a mí me entristece esta noticia que hoy hemos conocido de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha liberado la libertad, o sea, liderado la libertad en el mundo. Me acordé al mismo tiempo que dabas la noticia cuando se levantó el muro de Berlín y el presidente John F. Kennedy, yo soy berlinés, ¿no? Bueno, yo creo que no puede convertirse Estados Unidos en un Guantánamo colectivo,
que tiene en su sello la
defensa de la libertad. Y sobre todo porque los Estados Unidos se ha hecho con pioneros, se ha hecho con inmigrantes. Y no se pueden poner esas barreras. Tenemos que ser hombres de puentes, como dice el Papa. Y esa es la tarea. Y una civilización está a la verdadera altura humana, y para un cristiano también cristiana, y en los Estados Unidos hay muchas raíces cristianas, si realmente en vez de muros hay puentes, y hay acogida en vez de sistema defensivo.
Algunos lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es intentar contar aquello. En una casa como esta, en la Conferencia Episcopal Española, ¿qué se hace?
Pues aquí se trabaja, y se trabaja al servicio de los obispos. Esto no es el órgano supremo de los obispos, ni mucho menos, es un órgano de servicios, creado a partir del Concilio Vaticano II, como expresión de la comunión de los obispos, de esa comunión que es sinodalidad, el Papa así lo expresa, de esa colegialidad, y ante los problemas comunes en un país, aunar fuerzas, porque el episcopado no se ejerce en solitario, sino que se ejerce junto con el resto de los miembros del colegio, y los más próximos para unos obispos son sus compañeros, sus hermanos obispos de las diócesis vecinas, y quienes comparten también inquietudes, ilusiones en un país. Y la conferencia se crea para ayudar, y a eso nos dedicamos los que estamos aquí en las salas de máquina, ¿no? Ayudar al servicio de la comunión de los obispos para las diócesis, que son los más, es lo más importante, el pueblo de Dios.
Hay algunos cargos sociales, culturales, políticos, en los que para hacer una entrevista basta con coger un periódico, pillar los 10 temas de actualidad y le preguntas por cada uno de ellos. Al secretario de la Conferencia Episcopal le pasa esto, ¿eh? No es porque te haya tocado, José María, pero le pasa esto.
Pues no, yo lo entiendo perfectamente.
Pues vamos a por ello. Pacto por la educación en España. Para mí, el tema más importante, junto con otros dos o tres, no sabría hacer una clasificación. ¿Por qué no se alcanza?
Pues yo creo porque nos hemos alejado en muchas cuestiones de la Constitución y del espíritu constitucional, que es un espíritu de conjunción. ¿Y qué ocurre? Pues que el primer pacto escolar de la democracia está plasmado en nuestra Constitución, donde hay una conjunción del derecho a la educación en igualdad de todos los españoles y al mismo tiempo una defensa de la libertad de los padres y de la libertad educativa. Es un artículo, es el 27 de la Constitución. Lo que pasa es que luego ha primado las ideologías y han primado las alternancias, haciendo de la educación un campo de batalla ideológico. Yo creo que hay que buscar el bien de nuestros niños y jóvenes y sobre todo pensando en su formación de cara al futuro. Un país es lo que es la educación de sus ciudadanos.
¿Qué es la ideología de género?
Pues es un lío. Y es un lío antropológico, ¿eh? Y es, bueno, pues una especie de servir, pues en el desarrollo de una persona. Y es huir del realismo de lo que es el ser humano y someter, y es, bueno, pues llevar la libertad a extremos que se vuelven contra el propio ser de la persona. Es incompatible con el cristianismo, claramente.
Sin embargo, por así decirlo, no sé si hablar de moda, de proceso, pero eso marcha, quiero decir, va para adelante en un montón de sitios.
Bueno, yo creo que a veces hay dictaduras o hay imposiciones que se transmiten y con fuerzas poderosas. Yo creo, y lo sabemos, con el tema de ideología de género, por ejemplo, se supedita ayuda a determinados países en desarrollo a la adopción de determinadas líneas ideológicas dominantes porque hay intereses detrás. Y esto ocurre también con la ideología de género. Pero yo estoy hablando de ideología. No quiero traspasar a las personas. Las personas me merecen el mayor de los respetos. Pero sí, las ideas, pues no todas son iguales ni todas beneficiosas. Lo mismo pasa con las ideologías y en la historia de la humanidad tenemos una triste experiencia, solo que lo vemos a posteriori.
En los últimos días están apareciendo otra vez en los medios, es un asunto recurrente, el tema de los dineros y las cuentas de la Iglesia. Esto daría para horas de charla y tenemos solo unos minutos, José María. El católico, el practicante, el que suelta un donativo, el que colabora de alguna manera, ¿puede estar tranquilo con lo que la Iglesia hace con el dinero?
La Iglesia es clara y quiere ser más clara y ha optado por la transparencia porque somos una sociedad mendicante. O sea, pedimos para revertir en beneficio de los ciudadanos, de los cristianos, pero de los ciudadanos. La Iglesia es confesional en el ejercicio de su misión, pero sus destinatarios, y sobre todo con una parte importante de lo que los ciudadanos destinan libremente en su declaración de la renta, tiene un destinatario universal, sobre todo en las obras sociales y caritativas de la Iglesia. Y porque se mantiene esa confianza y esa credibilidad, porque la Iglesia hace un esfuerzo de explicarse a la hora de pedir la ayuda y a la hora de dar cuenta a dónde la destina, pues por eso cada vez pues es más sensible. Y lo estamos viendo incluso en la crisis, pues los ciudadanos han comprobado que la Iglesia ayuda a los más necesitados y que la Iglesia aporta a la sociedad valores con los que hacer una verdadera cohesión social, aparte del cumplimiento de su misión evangelizadora, que es lo más benéfico que puede hacer porque construye también sociedad.
El gran enemigo para esta parte del mundo y para nuestra civilización, para nuestro humanismo, es la yihad, es el terrorismo islamista.
Bueno, yo no sé si hacer unos baremos. Yo me imagino que cuando se pregunta esto, a los hombres y mujeres de Oriente Medio, de los países masacrados donde el yihadismo o el Estado Islámico...
Recordemos, y hago un paréntesis, donde más mueren, donde más secuestran, donde más violan es en casa, ¿eh?
Claro,
sin duda.
Y vemos esas noticias que nos llegan en el telediario y estamos como con ese acostumbramiento malo, con atentados en Bagdad o atentados en esos países. Yo creo que la primera víctima importante son los propios musulmanes, porque es una fanatización y una perversión de la propia religión islámica. Pero también he de decir que esto nos afecta a todos, que esto es fundamentalismo, son un peligro para todos, y Europa no está exenta, como comprobamos desgraciadamente en los atentados que hemos sufrido, y que nos duelen por ser más cercanos, pero pensemos también en su origen y en sus causas, y sobre todo aunemos esfuerzos para erradicar esta perversión del hecho religioso.
Los populismos. Es el gran desafío. Los extremos se tocan.
Bueno, yo creo que los populismos obedecen a... es un fraude a las necesidades verdaderas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no dan respuesta a los problemas y a la insatisfacción que la hay en los ciudadanos. Los ciudadanos han pasado por la crisis, se ven defraudados en sus expectativas, sobre todo pues de las clases dirigentes. ¿Y qué ocurre? Pues que esto da pie a soluciones simplistas que encandilan, y a un discurso normalmente va a la contra, y que lo que hace es fracturar más la sociedad. Yo creo que los fundamentalismos y los populismos se arreglan con una educación verdaderamente religiosa y verdaderamente cívica.
Opinión personal, y luego, por supuesto, hacemos otro análisis. La inmigración tiene una consecuencia, los refugiados, la crisis de los refugiados, tiene una consecuencia inmediata y una obligación inmediata de asistencia urgente, pero el problema no es ese. El problema es que esta gente tiene que poder vivir en casa. Hacemos demasiada demagogia con el tema de los refugiados.
Mire, yo le digo una cosa, yo soy hijo de inmigrante en Alemania, o sea, no hablo ni de estos asuntos porque esté de moda ahora. Yo creo que hay que acoger a las personas, hay que integrarlas y hay que darle posibilidades y oportunidades. Al mismo tiempo, eso hay que hacerlo de forma ordenada, hay que hacerlo de forma legal, hay que hacerlo con las garantías de los derechos humanos, y no hay que hacer política barata o oportunismo político, sea de un signo o de otro, de una realidad dura que sufren millones
terrible,
de personas en el mundo.
Terrible.
Porque esto, al final, eso se convierte en una instrumentalización de desgracias colectivas. Ahora, también digo que Europa no puede, tampoco, si hemos hablado de los Estados Unidos, Europa no puede levantar barreras, no puede levantar, tendrá que cohesionarse, tendrá que irse a los países de origen y tratar de dar soluciones, ayudas al desarrollo, de tal manera que esa gente no tenga que pasar por esos infiernos. Y, digamos, los sistemas políticos que generan esto, pues no sean posibles. Y en esto también tenemos que entrenar un mea culpa y ver el problema de los refugiados de una forma integral. El Papa habla de que estamos en una nueva guerra mundial, solo que fraccionada, solo que por entregas, solo que en núcleos pequeños, podríamos llamarlos así, aunque dolorosos. Pero ¿y los que venden armas? ¿Dónde salen las armas? Las armas salen de los países desarrollados.
Y los traficantes de personas.
Y los traficantes de personas. Y esto es lo que está detrás. Vayamos a los orígenes, seamos coherentes y, sobre todo, seamos valientes para denunciarlo.
La última, José María. Tres crisis superpuestas. No sé cuál es la más importante, por eso lo pregunto. Crisis económica, crisis política, crisis de valores. ¿Cuál es la fundamental?
Que van enlazadas, ¿eh? O sea, y porque hay crisis de valores, hay una crisis política en el ordenamiento de la sociedad y en el gobierno, con la política con mayúscula que busca el bien común, ahora se llama interés general, y lógicamente cuando en vez del interés general o bien común se busca intereses partidistas, partidarios o egoístas, pues se genera una crisis donde unos pocos salen beneficiados de lo que tendría que ser posesión de muchos, y se produce la desigualdad social, que es el gran resultado de las crisis, desgraciadamente, y y es lo que más tarda en recuperarse. Y es lo que ocurre también en nuestro país. Está habiendo un progreso, se está viendo una recuperación, pero hay una desigualdad que hemos de afrontar. Hay unos niveles de desempleo, sobre todo juvenil, que son insoportables en una sociedad solidaria.
José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, nos ha recibido aquí en esta su casa, también es nuestra casa. Gracias, José María.
Muchas gracias y cuando quiera.